7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, una tarde en la que el Eurogrupo, los ministros de Economía de la zona euro, estudian la nueva propuesta de Chipre sobre su rescate. Marta Ruiz.
El gobierno chipriota quiere que la quita impuesta a los depósitos bancarios la asuman quienes más tienen las cuentas con más de 100.000 euros. Desde Bruselas insisten en que la única condición es que se recauden los 5.800 millones de euros. Así lo ha dicho también la canciller alemana Angela Merkel.
Es importante que es la Troika la que habla con Chipre. Es claro que Alemania no pone condiciones especiales. Los detalles los decide Chipre y debe hablarlo con Europa.
El rescate total a Chipre supone el desembolso de 17.000 millones de euros. Los bancos chipriotas permanecerán cerrados hasta el jueves. Mañana el Parlamento del país vota el plan de rescate.
El rescate a Chipre ha condicionado hoy los mercados financieros y también la bolsa española.
El IBEX 35 ha cerrado perdiendo un 1,3%, lastrado sobre todo por los valores bancarios. La prima de riesgo ha llegado a superar los 370 puntos básicos, ha cerrado en los 356.
El PSOE anuncia cambios para que no se vuelva a repetir el caso de Ponferrada.
Los socialistas arrebataron la alcaldía al Partido Popular con el apoyo de un condenado por acoso sexual. El secretario general de los socialistas, Pérez Rubalcaba, ha dicho que esto no sucederá más. COPE en Zaragoza, Marta López.
El error de Ponferrada no se volverá a repetir, así lo ha asegurado Rubalcaba, que propondrá cambios internos en la ejecutiva del PSOE este jueves. Quiere que todas las decisiones importantes pasen por el filtro de las secretarías de Igualdad, incluidas las mociones de censura.
Voy a reforzar todas las estructuras de Igualdad en el Partido Socialista, en el Grupo Parlamentario del Congreso y del Senado. De forma, repito, que tengo un objetivo y es que voy a garantizar desde el punto de vista de nuestra organización que un error como el de Ponferrada nunca más se vuelva a producir en el Partido Socialista.
Rubalcaba se ha referido también a la crisis interna del PSOE. La discusión es legítima, pero lo importante, dice, es hacer oposición a un gobierno que va contra los ciudadanos.
Los cambios internos en el PSOE se abordarán en la reunión ejecutiva del jueves.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, acaba de explicar las impresiones de los examinadores del Comité Olímpico Internacional.
Unos examinadores que han visitado las instalaciones deportivas de cara a los Juegos Olímpicos de 2020. La primera valoración es positiva. COPE Madrid, Jennifer Santos.
Lo que más les ha gustado a los miembros del COI ha sido el Santiago Bernabéu. Han salido muy contentos por haber podido hacerse una foto con los jugadores del Real Madrid. También les ha gustado e impresionado poder visitar el Retiro y también poder haber estado presentes en las ventas. Dicen que es muy importante esta infraestructura y que dio muy buena imagen en la Copa Davis. Además, el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, asegurado que la ley antidopaje nueva estará lista antes del mes de junio.
El 7 de septiembre se decidirá la sede de estos Juegos Olímpicos 2020. Madrid compite con Estambul y Tokio.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma, José Luis Pérez.
Hasta aquí, hasta Roma, siguen llegando los jefes de Estado y de Gobierno, poco a poco, hasta 132. Ya están también los príncipes de Asturias, que en menos de una hora ofrecen una recepción en la Embajada de España ante la Santa Sede. Todos asistirán mañana, a partir de las 9:30, en la Plaza de San Pedro, a la misa de comienzo del pontificado del Papa Francisco. También la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a la que ha recibido ya el Santo Padre. El Vaticano no ha emitido una nota con el contenido de esa reunión, en la que, por cierto, Kirchner no se ha quitado el sombrero de calle, pese a estar bajo techo y junto al Papa. La presidenta argentina sí ha querido dejar su versión de ese encuentro privado. Eso sí, después de hacer esperar casi 3 horas a los periodistas. Lo que ha dicho, que le ha pedido al Papa que interceda en favor de Argentina en el conflicto de las Malvinas.
Francia, París, Asunción Serena.
El grupo islamista Boko Haram ha difundido un nuevo vídeo de la familia francesa secuestrada a mediados de febrero. El padre de familia dice que son muy duras las condiciones en las que viven, especialmente para sus hijos, que tienen entre 5 y 12 años, privados de comida, sueño y sufriendo temperaturas muy elevadas. Dicen que no podrán aguantar mucho más y suplica al gobierno francés que haga todo lo posible para liberar a la familia. François Hollande quería estar presente en la foto que sella el histórico acuerdo alcanzado entre Airbus y Lion Air, la primera compañía privada de Indonesia que ha encargado a la constructora europea 234 aviones de la familia 320 por valor de 18.400 millones de euros. Y la firma ha tenido lugar en el salón de fiestas del Palacio del Elíseo. Y será el primer ministro Jean-Marc Ayrault quien asista a la misa de entronización del Papa, acompañado por su esposa.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Varios ministros alemanes llevan todo el día aclarando que el plan para Chipre que tanto revuelo ha levantado no es suyo. El ministro de Finanzas, Schäuble, ha dejado claro que considera imprescindible la aportación chipriota, pero que de dónde salga ese dinero y en qué porcentajes pague cada uno no es cosa de Alemania, sino del gobierno de Chipre. Hay fuentes alemanas que verían con buenos ojos, por ejemplo, que se rebajase la cuota a los ahorradores con menos de 100.000 euros en las cuentas a un 3% en lugar de al 6,75, pero aceptarán cualquier propuesta. Y a Merkel hoy no le tocaba hablar de Chipre, sino de competitividad. Ha recibido en Berlín al presidente francés, Hollande, y también al presidente de la Comisión Europea, Barroso. Y se han encerrado los tres con las 50 grandes multinacionales europeas para que le expliquen a Hollande, que no quiere emprender reformas, que precisamente de las reformas depende la creación o la destrucción de empleo en Francia. Una encerrona. Es el último intento de Merkel de arrastrar a Hollande por el camino del ahorro.
Terminamos en Estados Unidos. Washington, Juan Pierro.
Antes de partir hacia Israel, en su primer viaje oficial de su segundo mandato, el presidente Obama designaba al hispano Tom Pérez como su próximo secretario de Trabajo. De ser confirmado por el Senado, Pérez sería el único hispano del gabinete del presidente. Hillary Clinton hacía hoy público su respaldo al matrimonio de personas del mismo sexo, un paso que muchos analistas identifican aquí con su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en el año 2016. Y el alcalde de Nueva York inicia una nueva cruzada tras prohibir fumar en lugares públicos. Ahora quiere que las tiendas que vendan cigarrillos en Nueva York no los tengan a la vista. En Nueva York, pues, los cigarrillos dentro del armario.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. ¿Qué es lo más comentado a esta hora en las redes, en el internet, en el Twitter, Sofía Negrín?
Se habla del Día del Padre y de los Juegos Olímpicos. Este lunes el COI ha comenzado una inspección de 4 días a la candidatura de Madrid 2020, pero Chipre también es trending topic. El Eurogrupo analiza la última propuesta del grupo del gobierno chipriota sobre el rescate del país. Por cierto, que en cope.es estamos preguntando si creen que Bruselas está experimentando con Chipre. A esta hora la mayoría cree que sí, un 81%. Ya saben que pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen también un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06. Si lo prefieren, pueden mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En octubre de 2009, Asia Bibi, religión católica, fue encarcelada y un año más tarde condenada a la horca en Pakistán por un delito de blasfemia contra el Islam. Desde entonces lleva más de 4 años en la cárcel a la espera de esa ejecución. Ningún abogado pakistaní se atreve a representarla por miedo a las represalias de los integristas musulmanes y los abogados extranjeros son muy caros. Por ello, la plataforma Hazte Oír organiza mañana un concierto benéfico en Madrid para conseguir fondos para contratar a un abogado extranjero que represente a Asia Bibi. Pablo Santana es director de proyectos de Hazte Oír. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Dónde se celebra el concierto? ¿Quién participa en el concierto? Cuéntanos los detalles.
Bueno, pues el concierto se va a realizar en el Teatro Fígaro de Madrid, que está en la calle Doctor Cortezo 5, y va a participar una selección de músicos seleccionados de la Sinfónica Nacional y otras orquestas dirigidos por el director Alex Goldmark. Son músicos de diferentes religiones, de religión musulmana, judía y cristianos, que bueno, van a interpretar un concierto, la verdad, que con unas piezas fabulosas y bueno, cuyo fin es lo que habéis dicho antes, recaudar donativos para poder pagar un abogado que consiga la liberación de Asia Bibi.
¿Dónde se pueden encontrar las entradas? ¿Dónde se pueden comprar las entradas?
Pues las entradas se pueden comprar en la página web de Hazte Oír, que es hazteoir.org, o en el número de teléfono 91-554-7189. Ahí pueden comprar las entradas benéficas, que tienen un precio de 20 euros o 15 si compran más de una entrada. Y con ello pues pueden ayudar a esta madre católica que en estos momentos pues está pasando una situación lamentable.
El que no puede ir al concierto, ¿cómo puede ayudar a Asia Bibi a través de Hazte Oír?
Pues en la misma página web hay un espacio para que la gente que no puede participar con un donativo de fila cero pueda hacerlo y de esta forma pues conseguir más fondos para conseguir el mejor abogado posible.
¿Qué noticias tenéis en Actividad de Asia Vive en este momento?
Pues la verdad es que tenemos malas noticias. Nos comentaban hace poco por medio de la Fundación Renaissance Education, que es la que alberga a los hijos de Asia Bibi, que no pueden recibir educación en las escuelas normales por las amenazas de los islámicos y tienen que acudir a un colegio cristiano que es que está dirigido por esta fundación. Nos comentan que ha tenido problemas, recientemente un problema con el agua, al parecer pues se le vertió agua caliente encima, y la verdad es que estamos esperando todos su rápida liberación.
¿Cuánto puede costar la contratación de un abogado en Pakistán, un abogado extranjero?
Pues la verdad es que ahora mismo no conozco la cifra, pero ningún abogado local quiere ayudar a Asia Bibi. Se está buscando un abogado internacional que pueda hacerse cargo de esta cuestión. La verdad es que los fondos siempre son escasos para estas cuestiones porque siempre se plantean problemas, adversidades. Desgraciadamente es un conflicto que está más allá del ámbito judicial. Esta mujer está condenada por su fe, ¿no? Y por ello pues va a ser difícil, pero estamos convencidos que se conseguirá.
¿Hay esperanza?
Sí, desde luego. Yo creo en la justicia, terrena y en la divina. Y por tanto, pues yo pido a la gente de buena voluntad que pueda participar en este concierto, que nos ayude de esta forma, y que también pues pido oraciones para los creyentes para conseguir que esta madre cristiana salga lo antes posible.
Pablo Santana, director de proyectos de ActiOír, ya saben todos los oyentes lo que tienen que hacer para ayudar a Asia Bibi: ir mañana al concierto, comprar la entrada o entrar en esa fila cero a través de la página web de los amigos de ActiOír. Pablo, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Con motivo del Día del Padre, el Observatorio del Juego Infantil ha realizado un estudio para conocer el tiempo que dedican los padres a jugar con sus hijos. El informe refleja que el 70% de los padres no tienen tiempo suficiente para jugar con los niños y casi el 60% de los hijos prefiere jugar en el entorno familiar. Ante estos datos, desde la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes han iniciado la campaña Date Tiempo para Ser Papá, que no está mal, ¿eh? Cristina Miró, secretaria técnica de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el objetivo de la campaña y en qué consiste?
Bueno, pues recordarle a los padres que es muy importante jugar con sus hijos y lo que queremos es que ellos se autoclasifiquen como juguete para sus hijos, cómo juegan con sus hijos, cómo creen que sus hijos les ven a la hora de jugar. Y bueno, pues para eso hemos puesto pues 5 categorías de padres juguete.
¿Ah, sí?
El padre piloto, el padre peluche, el padre sabelotodo, el padre aventurero y el superpadre. A ver cómo se ven los padres jugando con sus hijos, qué papel creen que desempeñan.
A ver, el padre piloto, el padre peluche,
el sabelotodo,
el aventurero y el
superpadre.
Y el superpadre. Uy, a ver dónde me pongo yo.
A ver, ahí está.
¿El peluche cómo es?
Pues el que le encanta abrazarlos cuando llega a casa, el que es más mimoso, el cariñoso.
¿Y el piloto?
Y el piloto es el que tiene siempre las ruedas preparadas a jugar a las carreras, a los vehículos de juguete, el que organiza todas las carreras.
¿El sabelotodo es el que lo contesta todo o qué?
El que sabe jugar a los juegos de mesa y gana siempre.
¿Y el aventurero?
Y el aventurero es el que disfruta más con los juguetes de aire libre, el que, bueno, podríamos decir que aventura es su segundo nombre.
¿Y el superpadre es la suma de los 4 anteriores o qué?
No, porque en este caso estamos hablando del de la acción, el que se cambia de ropa de trabajo como Superman en la cabina y enseguida está dispuesto para jugar, contar historias, imaginar.
Y hay juguetes que, por supuesto, favorecen la relación de padres e hijos, ¿no?
Todos los juguetes favorecen la relación de padres e hijos porque no hay un juguete para todos los momentos ni para todas las personas. Cada momento requiere su juego o puede tener su juego especial y para eso pues los juguetes son los que motivan algo en concreto en esa ocasión especial. Si estamos en la calle puede ser un balón o una bicicleta o un tobogán, y dentro de casa pues depende del tiempo que haga, te apetece más el juego de mesa o jugar a los coches.
¿Los abuelos saben jugar mejor que los padres con los niños?
Los abuelos están mucho más con los niños que los padres,
pero que ya lo tienen aprendido, ¿no? Ya tienen,
sí,
la experiencia,
y además,
¿no?,
tienen la ventaja de que tienen mucha más tranquilidad ya en su vida y pueden jugar. Creo que disfrutan de esa segunda irresponsabilidad que es que comparte la niñez con el hecho de ser abuelos. Ya los padres parece que estamos más tensos, preocupados por hacerlo todo bien.
¿Qué importancia tiene el juego en el desarrollo de un niño o de una niña?
Pues muchísima. El juego es vital y tendemos mucho a olvidarlo. El juego para los niños es como comer. Ellos necesitan todo lo que experimentan, si es a través del juego, lo hacen de forma natural. Ellos aprenden jugando, crecen de esa manera, se desarrollan físicamente, mentalmente, emocionalmente, socialmente. Entonces, no tenemos que olvidar que aunque sea muy importante para nosotros que hagan muchísimas cosas y que aprendan muchísimas cosas, cuanto más pequeños mejor, lo más importante que tienen para hacer en su infancia es jugar.
¿Y los juegos estos de tele, los videojuegos, las Nintendo, las Wii, todas estas cosas?
Pues
¿compartirlo con ellos?
Son juegos, pero hay que compartir el tiempo de ellos con otro tipo de juegos también. Hay que saber que la diversidad fomenta la diversidad de aspectos que se desarrollan en el niño y, por supuesto, compartir todo el tiempo que tengamos, jueguen a lo que jueguen en ese momento. Ahí, si hoy toca pantalla, pues sí. Hoy toca pantalla y mañana el balón.
Y ahí a lo mejor, incluso si uno no tiene ni idea, es un padre aventurero que se pone a jugar con ellos y a perder, claro, porque los niños ahora con 8 o 9 años son unos hachas en estas
cosas.
Desde
luego, en eso seguro que nos ganan.
Pero vamos, no.
Se puede aprender de ahí.
Le digo yo que ganan.
Pero de ahí ellos aprenden también cómo se pierde y cómo se puede uno divertir incluso perdiendo.
Y cómo ven al padre perder y hay que sonreír, hay que aguantarse. Claro, hay que aguantarse. Ellos se sienten muy felices cuando
el
padre pierde.
Por eso juego con los padres es especialmente formativo para ellos.
Cristina Miró, secretaria técnica de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, gracias por explicarnos esta campaña. Date
Muchas
tiempo para
ser
el papá en la víspera del Día del Padre. Gracias, Cristina.
Gracias, buenas noches.
Seguimos en la linterna de la cadena COPE. Un momento.